focus de información de incendios. En esa comunidad se han detectado nuevos focos en Carballedo, en Lugo, donde han tenido que desalojar a 53 menores que estaban en un albergue. Lo mismo ha ocurrido con otras 450 personas alojadas en un camping de Oia, en Pontevedra, donde cuentan a COPE que no se explican quién puede ser el culpable de poner sus vidas en riesgo.
Yo no sé cómo, es que no entiendo por qué prenden aquí cerca de las casas, no entiendo. Es que es una cosa que no se concibe. Me acosté a las 2:30, 3 de la mañana. Pero ya de noche ya había muchísimas motobombas, ya había muchos medios.
En Orense siguen preocupando el incendio de Larouco y los vecinos de Laza están impresionados después de haber encontrado pruebas de que los incendios han sido provocados. Juan Maceiras, ¿de qué pruebas estamos hablando? Buenos días.
Buenos días, y es que los vecinos no entendían qué pasaba con la propagación de las llamas en tan poco tiempo. Ayudaban a los medios de extinción a sofocar el fuego y al darse la vuelta veían a los lados otros focos. Aquí donde me encuentro hallaron un artefacto incendiario que pusieron en conocimiento del alcalde y él entregó a la Guardia Civil. Estoy en una zona dañada por el incendio de Oímbra, uno de los tres más virulentos de la historia de Galicia. Ardieron 17.000 hectáreas. Una vecina acaba de contarnos en la cadena COPE que fue todo un horror.
Pero se notaban, se veían las llamas desde aquí,
claro,
era tremendo,
que se
¿no?
veían, ya lo creo, si parecía de día. El día que desaparecieron a las 10 de la noche era de noche. Y dije, pero Dios mío, estos días han sido tan de repente de noche. Y era que claro, con la claridad que teníamos no nos enterábamos que a las 10 de la noche ya era de noche.
En esta localidad donde estoy se vive cada año el carnaval más ancestral de Galicia y se celebra el luto de los peliqueiros, figura del carnaval. Hoy está de luto toda la población al ver cómo las llamas arrasaron huertas y viñedos llegando a la puerta de sus casas. Un voraz incendio que, según me cuentan, no olvidarán en toda su vida.
Bueno, la mejor noticia llega del incendio de Jarilla en Cáceres. Ha quedado estabilizado. Quedan 8 incendios graves, eso sí, en Castilla y León, que hasta ahora presentan buena evolución. El presidente Pedro Sánchez se desplaza este mediodía a Asturias para conocer la evolución del incendio de Gaña. Ya conocemos además la fecha en la que tendrá que comparecer el gobierno en el Senado para dar explicaciones sobre la utilización de medios de extinción en estos fuegos. La ministra de Defensa lo hará el martes. Al día siguiente será la de Transición Ecológica y el de Interior el jueves por la mañana. En el Senado siguen intentando cuadrar agendas para que el ministro de Agricultura pueda comparecer el viernes. Las mujeres que montan su propio negocio, las autónomas, se están convirtiendo en el motor de crecimiento del sector con 22.000 nuevas afiliadas el año pasado. Una tendencia que va al alza a pesar de las desigualdades a las que se enfrentan. Victoria Ballesteros.
Eso es precisamente lo que empujó a Maribel a emprender y ya lleva más de 6 años al frente de una tienda de ropa online.
Lo hice así pues porque era la forma de estar en casa, de no tener un horario fijo y poder estar trabajando mientras mis hijos están haciendo deberes, pues decir, mira, pues yo ahora estoy en esto, en esos horarios que yo puedo elegir cuando yo quiera porque no hay nadie que me los imponga.
Madrid y Andalucía lideraron el ranking de afiliadas seguidas de Baleares y Canarias. Pero, ¿qué reto tienen por delante? Candelaria Carreras, la vicepresidenta de ATA, la patronal de los autónomos.
Se siguen enfrentando, desgraciadamente, a un entorno en el que aún existen muchas desigualdades estructurales.
El sector del comercio sigue siendo el preferido por las nuevas autónomas, seguido de las actividades científicas y técnicas.
Es un problema que nos encontramos cada verano, con quién dejamos a nuestro perro o gato para poder marcharnos de vacaciones. Lamentablemente muchos optan por abandonarlos y en España encabezamos, de hecho, la lista de países que hacen esto en la Unión Europea. Cada hora se abandonan más de 30 perros y gatos en España. Fernando Díez.
En verano se producen entre el 25 y el 35% de los abandonos de perros y gatos cada año en nuestro país. 6 de cada 10 hogares tienen una mascota, pero no en todos ellos se ha reflexionado adecuadamente sobre lo que esto implica. Lola Barceló es experta en bienestar animal.
La decisión de adoptar un animal es una decisión que requiere muchísima responsabilidad y extrema conciencia de lo que necesita un animal, no solo económicamente, ¿no? Por la comida y los cuidados veterinarios, sino por el espacio donde tiene que vivir, el tiempo de adecuación, ¿sabes? No pueden ser un capricho los animales.
La vigente Ley de Bienestar Animal, aprobada en 2023, tiene el cometido de endurecer las medidas sancionadoras ante este tipo de actos, pero de momento, y según reconocen los expertos, no ha logrado reducir las cifras de abandonos que duplican las de adopciones en nuestro país y siguieron creciendo en 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE.
Estar informado.
Bajas y altas en el entrenamiento del Barça previo al partido de mañana. Roberto Calvo, perdón.
Los blaugranas preparan el partido de mañana sábado contra el Levante a las 9:30. No han entrenado ni Bargi ni Héctor Ford, ya que jugarán esta tarde un amistoso con el Barça B. Oriol Romeu tampoco saltó al campo por permiso del club y con la intención de resolver su salida pronto. El que sí que ha vuelto a entrenar ha sido Robert Lewandowski y apunta a ir convocado al Ciutat de Valencia. En unos minutos comparecerá Hansi Flick en rueda de prensa. Victoria del Rayo Vallecano 0-1 ante el Neman de Bielorrusia en su regreso al fútbol europeo. El gol fue de Álvaro García en el minuto 77, dando una ventaja importante de cara a clasificar a la Conference League. Esto dijo el goleador rayista tras el encuentro en el micrófono de la cadena COPE.
Pues muy contento, ¿no? Súper feliz por meter el gol, por acercarnos aquí un poquito más a ese sueño que tenemos de meternos en el grupo y súper feliz.
La segunda jornada de Liga arranca con el Betis a la vez a las 9:30 y el estreno de los verdiblancos en la Cartuja como su nueva casa para esta temporada. Podrás escucharlo en directo en tiempo de juego. La Vuelta Ciclista a España comienza mañana con la primera etapa en la ciudad italiana de Turín y en baloncesto España pierde contra Alemania de un punto 105 a 106 en el penúltimo amistoso antes del Eurobásquet. Además, el Barça hace oficial el fichaje de el ala pívot Niles Norris por una temporada procedente de los Boston Celtics de la NBA.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, la buena noticia hasta ahora es que la situación de los incendios mejora. Las temperaturas han bajado, de hecho estamos con una dana en el este de la península y eso también ha dado cierto respiro en las últimas horas, incluidas las comunidades más afectadas por los fuegos, que van a ver cómo llega la lluvia a partir del fin de semana. Galicia, Castilla y León y Extremadura siguen en el foco de la emergencia, tienen todavía 18 fuegos activos en estas zonas en nuestro país. La situación, como decimos, está mejor en el caso de Cáceres, lo han escuchado, se ha quedado ese incendio de Jarilla estabilizado. La situación se ha complicado un poquito en Pontevedra, donde dos nuevos fuegos mantienen en vilo a esos vecinos de Oya y de Vilaboa. La policía y la Guardia Civil han detenido en las últimas horas a 3 personas y en total ya son 40 los arrestados por su presunta relación en el origen de los incendios. Y aquí me quiero detener para hablarles de un caso, de una historia, la de Isidro Estévez. Isidro es un vecino de Petín, detenido por incendiario, pero cuyo pueblo aclama como héroe. Verán, el domingo pasado, 17 de agosto, la Guardia Civil detenía en Petín, en la provincia de Ourense, a Isidro Estévez. Lo acusaba de provocar un incendio forestal. La noticia cayó pues como un jarro de agua fría entre sus vecinos, porque no solo niegan la acusación, sino que afirman que fue quien salvó al pueblo. Aseguran que Isidro, con su batefuegos en mano y sin quitarse la ropa de faena durante días, ejecutó un contrafuego que evitó que las llamas alcanzasen las casas. Cuando fue trasladado a los juzgados de Apobra de Trives, al día siguiente unos 200 vecinos, incluida la alcaldesa, lo estaban esperando, no para ni mucho menos recriminarle, sino para llamarle héroe. Al salir libre lo abrazaron entre lágrimas, reconociendo que gracias a él el fuego no destruyó el pueblo. Isidro no tenía autorización para prender ese fuego, pero sus vecinos, como el cineasta Ignacio Vilar, defienden su actuación. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué defendéis públicamente a Isidro Estévez? ¿Qué visteis exactamente aquellos días para estar seguro de que es totalmente inocente?
Bueno, porque mira, estaban muchos vecinos de Petín con él y, ¿sabes? Hay un problema que cuando se inicia un incendio o actúa rápidamente o si no se quema la aldea. Claro, si tienes que pedir permiso para hacer un contrafuego, mientras esperas el permiso, además había un problema, que no había luz ni había coberturas en el móvil. Entonces, ¿qué esperas? A un permiso que a lo mejor tarda no se sabe cuándo y dejas quemar tus casas. Y ahí había testigos, o sea, con él estaban muchos vecinos y vecinas de Petín intentando que no se quemara la aldea de Oseixo, y no se quemó gracias a eso. Al cabo de 2 horas llegaron Protección Civil, llegó el ejército, pero sin la actuación de él y los vecinos, esa aldea estaría arrasada como está la arrasada, quemada totalmente la aldea de San Vicente en Vila Martín de Valdeorras. Todas las casas de la aldea están quemadas.
Isidro.
Entonces, ¿cómo no vamos a defender a Isidro?
Ya. Isidro, iba a decir Ignacio, fue puesto en libertad, aunque se le sigue investigando. ¿En el pueblo entendéis que se investigue por delito una acción que, como dices, acabó salvando al pueblo? que después
vamos
de declarar.
¿Sabes? Siempre hay un problema con la ley. O sea, la ley dice que para hacer un contrafuego hay que pedir permiso. Entonces, claro, pero siempre hay excepciones. O salvas la aldea o pides permiso. Entonces, eso tiene que dilucidarlo un juez. ¿Por qué? Claro, porque, o sea, los vecinos son testigos de que, mira, Isidro estuvo 3 días, 3 noches salvando, no solo Seixo, sino salvando Santa María, su aldea también, que por cierto se quemaron 3 casas, una de ellas habitada. O sea, Isidro estuvo desde que salió del trabajo, o sea, intentando salvar las aldeas de Petín. Entonces, claro, sí, hay que pedir permiso, pero hay excepciones. Digo yo, no sé. ¿Dejamos quemar la aldea para pedir permiso? Esa es una pregunta que hago para todos los oyentes de vuestra radio.
Ignacio, creo que el fuego que ahora os preocupa es el de un vertedero que tenéis cercano. ¿Qué es lo que está pasando y por qué no se apaga ese fuego?
Mira, yo ayer, arriesgando mi salud, mira, no sé si oís mi voz tomada. Como soy director de cine, pues quise hacer un vídeo e ir al vertedero, que está en la Rúa de Valdeorras. Ese vertedero se está quemando los residuos de la multinacional Autoneu. Son alfombras aislantes para coches con materiales de fibra textil de polipropileno, plásticos, espumas de poliuretano y caucho. Lleva 6 días y 6 noches ardiendo con llamas, que yo he enviado el vídeo ese, con llamas de 2-3 metros, no, está ardiendo sin parar. No se puede apagar con agua. Los ayuntamientos, el ayuntamiento de la Rúa, no tiene capacidad para apagar ese fuego. Tienen que venir productos especiales, camiones especiales, porque es imposible apagar con los medios que tienen los ayuntamientos. Y claro, aquí hay un problema, que la Xunta de Galicia dice que eso es una responsabilidad del ayuntamiento y el gobierno central no dice nada. Pero nosotros, aquí en Petín de Valderrón, nos están intoxicando esos residuos, los humos de esos residuos. Yo ayer dije que, mira, yo ahora tengo la voz tomada, estoy con tos, porque tuve que meterme allí a 3 metros de un incendio bestial para hacer ese vídeo que os mandé.
Ignacio, iba a decir, en el caso del incendio que habéis vivido, que como estamos contando, acabó con la detención de Isidro, Ignacio, ¿consideráis, se habla tanto de lo que hacen, de la responsabilidad de unas administraciones por no haber limpiado, de otras por no haber puesto medios para sofocarlo, de otros de no haber declarado nivel 3, pero al fin y al cabo, ¿entendéis esa transformación que habéis tenido que vivir del paisaje de vuestras casas? ¿Entendéis en estos momentos que haya un lío de políticos echándose los trastos a la cabeza de unos a otros, cuando vosotros al final tenéis que ser, con vecinos como Isidro, los que se tiren a detener ese fuego?
Mira, yo creo que es imposible de entender eso, que se estén echando las culpas cuando lo fundamento ahora es para nosotros apagar este vertedero. Y para nosotros es que, no, oye, mi casa estuvo a punto de arder, a 20 metros, os mando un vídeo si queréis, de llamas de 6, 7 metros. Tuve que abandonar la casa con toda mi familia. Aquí lo que falta es una política forestal, no solo de la Xunta, sino del gobierno central también. Una política forestal que sea prevenida antes de diseñar todo para apagar. Y eso es una cosa que estamos repitiendo, como sabéis vosotros, de todos los oyentes, que llevamos, no sé, 40 años y podríamos decir que todo lo que estamos hablando ahora, hace 30 o hace 20 o hace 30, seguimos en
igual,
lo mismo.
Exacto.
Igual, pero ahora el gran problema con el cambio climático es que está todo arrasado. O sea, yo ahora estoy aquí, mi casa está encima del pueblo de Petín de Valdeorras, y si veis toda la montaña negra, toda, no hay, el único verde que queda es a orillas del río Sil. Lo único verde. O sea, no sé, a ver, yo creo que hay que sentarse Y yo creo que hay que intentar parar todo esto.
Ignacio Vilar, se nos acaba el tiempo y es una lástima, la verdad, pero desde luego tus palabras han servido para entender el dolor, el sufrimiento y todo lo que estáis viendo desde vuestras ventanas. Sí. Muchísimas gracias por acercarnos la historia de Isidro. Bueno, y ojalá sí. Se acabe dilucidando pronto por parte del juez aquello que ocurrió.
Oye, si me permites, yo rodé una película aquí en Petín que se llama Prado Longo, que pueden verla si quieren en una plataforma que se llama Filming. Prado Longo, la casa grande o el pazo donde rodé está arrasado, quemado. Ahora, para saber cómo era esa casa grande, ese pazo, hay que ver la película. Todos los paisajes donde rodé Prado Longo, paisajes hermosísimos, están arrasados. Si alguien quiere ver cómo era Valdeorras antes de esto, tiene que ver la película Prado Longo. Te la recomiendo, porque sigue en todos los sitios.
Gracias, Ignacio. Cuídate. Un fuerte abrazo. Bueno, vamos a hablar de estadística, de nacimientos. La verdad que hemos cerrado la primera mitad del año con más defunciones que nacimientos, porque según el INE, entre enero y junio, el número de muertes superaron en 76.000 personas a los nacimientos. Es el octavo año consecutivo en el que ocurre esto, y es un problema que lleva preocupando a los españoles y a los sociólogos desde hace tiempo. Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas. Bueno,
tenemos motivos, ¿no?, para el pesimismo.
Está claro que los datos no son buenos, pero bueno, en la información que da el INE podemos encontrar alguna noticia positiva, como por ejemplo es que continúa el leve repunte de la natalidad que se dio el año pasado en España. Durante los 6 primeros meses de 2025 nacieron casi 1.000 bebés más que en el año 2024 en nuestro país.
Y uno de los datos que más nos ha llamado la atención es la edad de las madres que darán a luz. Cada vez hay más madres que están por debajo de los 30 años. Ahora cada vez hay menos madres por debajo de los 30 años. Ahora solo representan uno de cada cuatro nacimientos.
Sí. Y bueno, no son los únicos datos llamativos, porque hemos observado que el grupo más común en el que las madres tienen niños es entre los 30 y los 39 años. Lo que más nos ha sorprendido es, bueno, las maternidades a partir de los 50 años, que han crecido el triple. Entre enero y junio de 2013 nacieron 39 bebés con madres que ya habían cumplido los 50 años, y en los mismos meses, pero desde el año 2025, han nacido 146, mucho más del triple.
En las dos últimas décadas, además, en España se ha tomado diferentes medidas para mejorar estos datos de natalidad, que si el cheque bebé, que si la equiparación de permisos de maternidad y paternidad, que si incentivos fiscales, pero vaya, que no sirven de nada, ¿no?
No, y desde luego, bueno, hay medidas que son muy necesarias para solucionar este problema, bueno, que afecta a diferentes aspectos, ¿no? Sociológicos, económicos y familiares, y la natalidad es un problema en nuestro país, pero también lo es a nivel internacional.
La natalidad es un problema en nuestro país, lo es a nivel internacional. Nos llamaron la atención distintas medidas que desde Rusia o Japón nos llegan.
Sí, en Rusia y Japón están planteando implementar medidas como, por ejemplo, eliminar esas películas en las que las madres no tienen hijos, y en Japón pues quieren instaurar a partir del año que viene un pequeño impuesto a las personas que no tienen hijos. Es una medida más simbólica que otra cosa. Ya
sí,
que el
porque
impuesto,
no era mucho dinero.
Sí,
¿no?
Eran 2 o 3 euros al mes lo que iba a suponer.
Bueno, pues son medidas que en este caso en España no vamos a ver, pero que bueno, no dejan de llamar la atención y que pueden ser recetas para aumentar, quién sabe, la natalidad. Tiempo ahora para tu COPE cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera rallada Origen España, con un precio imbatible de 39 céntimos el kilo, o el plátano de Canarias Origen España, con un precio imbatible de 1,59 euros el kilo. Hasta el 25 de agosto en Península y Baleares. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atentos si coges habitualmente el Cercanías, porque desde este viernes hay importantes novedades que afectan a la circulación de alguna de sus líneas. Novedades que tienen que ver con las obras que se están realizando por la ampliación del túnel de Sol, que mantiene cortado, ya sabes, el tramo entre Atocha y Chamartín hasta el 30 de agosto y que afecta a las líneas C3 y C4 de Cercanías.
Y algunos trenes de la línea C4 con origen en Parla terminarán e iniciarán su recorrido en la estación de Villa del Realto. Se recomienda a los viajeros de esos trenes que hagan uso de la línea C5 para llegar a la estación de Atocha.
Bueno, ya lo has escuchado, desde hoy esta última, la C4, reajusta el servicio por las obras de mejora en la estación de Atocha. Varios trenes finalizan o inician su recorrido en Villaverde Alto. Además, también se ven afectados los trenes de media distancia que conectan Extremadura y Talavera de la Reina con la capital, que desde hoy inician y terminan su recorrido en Leganés. La medida, eso sí, no afecta a los trenes de larga distancia Extremadura-Madrid, que siguen su recorrido con normalidad. Enseguida te voy a contar cómo están recibiendo los viajeros estos cambios en estas primeras horas. Muchos de ellos, por cierto, se han enterado al llegar. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es viernes ya 22 de agosto, un día, bueno, pues se ha salido a la calle, lo habrás podido comprobar, que está con cielo despejado, con cielo soleado y con máximas un poquito más elevadas que el día de ayer, máximas de 32, las mínimas, eso sí, bajan un poquito más, se quedan en torno a los 18 grados. Durante el fin de semana la situación va a ser bastante similar. Ahora mismo tenemos ya 23 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora es acercarnos, como siempre, a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Marta Míguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora bastante tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Solo van a encontrar dificultades en esos tramos afectados por las obras en la M50, los entornos de Perales de Río hacia la carretera 3 y en el entorno de San Fernando de Henares hacia la carretera A2. Por lo demás, a esta hora no registramos mayores incidencias, pero os recordamos, es viernes y pueden aumentar los desplazamientos.
Gracias, Marta.
Herrera en COPE.
Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre. Horario ininterrumpido. El barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91 544 3615 y en restaurante El Barril de Argüelles.com, con la garantía de Grupo Oter.
Cuidado, estas vacaciones tu GPS habitual no te salvará de una multa. Radarbot es el navegador experto en radares. Ten todo bajo control. Radares, alertas en tiempo real, tramos con velocidad media, de todo. Descárgalo gratis en tu smartphone y disfruta de conducir sin preocupaciones y de forma legal. Radarbot, tecnología española al volante. Enjoy driving.
Domina el inglés profesional y accede a mejores oportunidades laborales. Apúntate al máster en inglés profesional de Pueblo Inglés y da el salto. Infórmate en puebloinglés.com.
Ni Penélope ni Pascal. En Ahorra Más, las verdaderas estrellas son los frescos. Ven a por ellos a tu nuevo supermercado. Te atendemos con la cercanía de siempre en Avenida de las Estrellas 47, en Parla. Ya estamos abiertos. Te esperamos en tu nuevo Ahorra Más.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas.
¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-20-11. Y a dormir tranquilo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Viajeros despistados y poca información. Así podemos resumir las sensaciones, el ambiente en estas primeras horas en las estaciones de cercanías afectadas por ese reajuste en el servicio la línea C4. Como te estamos contando, desde hoy varios trenes finalizan o inician su recorrido en Villaverde Alto, un cambio que ha pillado, bueno, pues a muchos viajeros sin saberlo. Héctor Somalo está ahora mismo en Villaverde Alto. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, es un poco complicado por lo que has podido tú ver, ¿verdad? Y palpar, saber qué trenes van a Atocha y qué trenes paran en Villaverde.
Sí, aquí ahora mismo en la estación de Villaverde Alto mucha gente anda un poco perdida. Los trenes de la C4 siguen circulando por Atocha. De hecho, yo he cogido esta línea allí, pero no todos llegan a la estación. Algunos se detienen aquí en Villaverde Alto y no continúan. Es una relación 2-1, es decir, por cada 3 trenes, 2 recogen y 1 no continúa. Pero para distinguirlo, se retira la vía 3, en donde deja a sus pasajeros, pero no prosigue. En la estación hay varios carteles que informan de las obras en Atocha y señalan la vía 4 como alternativa, que es la que corresponde a la línea C5, dirección Móstoles El Soto, pero que pasa también por Atocha. Además, la megafonía avisa en cada llegada de qué tren continúa y cuál termina aquí. Uh-huh. Y aún así, a muchos viajeros les ha pillado por sorpresa, sobre todo a los que venían en ese tren de la C4 sentido Atocha, que se ha detenido. Es el caso de Aitor, por ejemplo, que se ha quedado en la vía sin saber qué hacer hasta que le han avisado de que el tren no seguía nada más llegar a la estación.
Por megafonía, justo dentro de la estación de Villaverde Alto han dicho algo y luego ya nos han sacado. Claro, y nos han dejado aquí y nos han dicho que hasta aquí.
Claro, pero vosotros teníais pensado coger ese tren y llegar directamente a Atocha, ¿no?
Eso es, vamos a Atocha. Ahora perdidos, realmente.
Claro, porque si no, llego a decir yo que...
Sí, la verdad es que se agradece que hayas venido, porque si no, estamos más perdidos todavía. Pues no sé qué vamos a hacer. Luego nos moveremos al otro andén a cogerlo, lo más seguro.
Bueno, o sea que tú te has puesto, Héctor, también el chaleco de informador, por lo que
sí,
veo.
Sí, un poco. Yo me he informado, la verdad, y en la aplicación de Adif está algo más claro, porque aparecen los trenes de la línea afectada con un aviso sobre las obras en Atocha, y en el apartado de vías sí que se distingue cuáles continúan y cuáles terminan. Aquí, si es la vía 1, por ejemplo, continúa, y si es la vía 3, pues se queda en Villaverde Alto.
Ya. Bueno, pues estamos contando también que afecta a la línea C4, pero también a los trenes de media distancia entre Extremadura y Talavera.
Sí, estas obras también han reducido ese recorrido de media distancia. Ahora los trenes solo llegan hasta Leganés y este cambio solo durará este fin de semana, hasta el 24 de agosto. Los viajeros, eso sí, pueden usar su billete de media distancia en el Cercanías y llegar a Atocha en la C5, una línea que estos días, como estamos escuchando, es una línea un poco chicle, porque sirve tanto como alternativa para los cortes en Villaverde Alto, en la C4, como para los que viajan desde Extremadura o Talavera y quieren llegar hasta Atocha.
Oye, ¿has encontrado también así algún viajero que se va de vacaciones? Hay mucho movimiento, aparte de lo que estamos contando. Mucha gente también inicia hoy las vacaciones, seguro que sí. Hay mucho movimiento,
la verdad,
a estas horas, ¿no?
Mucho movimiento, mucha maleta y también sonrisas. A ver, entiéndelo, hay gente que quiere disfrutar de, aunque sea un fin de semana, en cualquier sitio.
Claro que sí. Gracias, Héctor, por toda la información. Hasta ahora.
Chao.
Claro, que estamos ya 22 de agosto, es viernes, y efectivamente, pues mucha gente cogerá, bueno, pues vacaciones o incluso, bueno, solamente para pasar el fin de semana, pero eso está muy bien. Vamos llegando ya poco a poco al mes de agosto, todo se acaba. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera Cope, en Herrera en Cope, con Sofía, que no sé si me puedo adelantar algo de lo que vais a contar.
Ay, ay, ay.
O lo
ay,
quieres
ay,
dejar
ay,
así ay, en sorpresa ay. Mejor.
Tú sabes que la semana que viene se cumple, bueno, se va a reestrenar de nuevo Tiburón 50 años después.
¡Qué miedo!
¿Cómo ha cambiado nuestra percepción de los animales desde entonces? No, es que pensamos que son más peligrosos de lo que realmente son. Te lo cuento enseguida.
Venga.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Estamos todavía 22 de agosto, mucha gente de vacaciones, muchos haciendo turismo en grandes ciudades. Y si yo le digo, haga el ejercicio de pensar, a ver, ¿en qué ciudad turística por excelencia piensa? Pues una de las más visitadas por personas de todo el mundo es sin duda Toledo. Lo que nos llama la atención es que van a aplicar allí una nueva ordenanza para controlar el turismo masivo que sufre la ciudad. Y entre las diferentes medidas que se proponen, se quiere limitar pues, los grupos de visitas guiadas a 30 personas, prohibir el uso de megáfonos y de altavoces o exigir auriculares para grupos grandes y visitas nocturnas. Son la primera ciudad en España que toma medidas para el turismo. Bueno, para este tipo de turismo, para los guías turísticos, para los grupos turísticos que abarrotan las calles del casco antiguo de la ciudad durante todo el año, porque Toledo no es una ciudad en la que se veranee o en una determinada época, es que llegan con turistas de todo el año, más de 1 millón de visitantes según los datos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Blanca Bermejo, buenas tardes, ¿dónde estás ahora mismo?
Buenas tardes, Sofía. Pues estoy en la emblemática Plaza de Zocodover de Toledo, en el, bueno, pues el casco histórico de esta ciudad, que efectivamente, como tú bien dices, recibe miles de visitantes, 1 millón de visitantes al año, porque es patrimonio inmaterial, patrimonio de la humanidad, con lo cual imagínate el interés que tiene esta ciudad. Ahora mismo, en verano, pues baja un poquito, pero poco, porque como tú bien dices, es un turismo que está a lo largo de todo el año. Pero sí es cierto que en algunos momentos pues se producen pues visitas masivas, como pueden ser las fiestas del Corpus, que están declaradas de interés turístico internacional, la Semana Santa, en fin, que hay veces que se producen en este corazón de Toledo auténticas aglomeraciones de personas.
Aglomeraciones en calles, además, muchas veces estrechas. ¿Ese es el motivo, el aluvión de turistas internacionales o el que se esté descontrolando de alguna manera, el que el ayuntamiento haya decidido poner en marcha estas medidas?
Pues mira, lo que quiere el ayuntamiento es combinar el turismo con la vida de la propia ciudad, que eso se puede llevar a cabo en el resto de Toledo, pero en el casco histórico pues es bastante difícil. En los últimos años se ha notado pues que muchas personas se han ido a otros barrios porque era difícil pues soportar esa aglomeración de turistas a lo largo de esas fechas, especialmente y en esas calles. Es un poco el triángulo que forma Zocodover, que digamos es la entrada a Toledo, hasta la catedral, la plaza de la catedral, que es uno de los monumentos más visitados de España, y la plaza del ayuntamiento, y por tanto es, como tú bien decías, una calle estrecha la que comunica, que también es muy turística porque es donde se venden pues las espadas, el damasquinado y todos los productos típicos de Toledo,
las armaduras,
la artesanía, exactamente. Bueno, pues calle Hombre de Palo es bastante estrecha y es ahí donde se pueden producir problemas y es por eso por lo que el ayuntamiento quiere controlarlo, especialmente en esa zona, pero también en el resto del casco histórico, porque lo que quieren es que los residentes no se vayan y es más, que los propios toledanos vuelvan al casco histórico y sea un casco vivo y no, pues como pasa en algunos sitios, que se convierten al final, parecen más una ciudad temática que otra cosa. Y bueno, pues son esas medidas las que tú has comentado, Sofía, aunque hay muchas más. Por ejemplo, evitar calles y plazas de alta afluencia en horas punta, en calles estrechas los grupos deberán desplazarse en fila o en formación, para no ocupar todo el espacio. Fíjate que hay personas pues con movilidad reducida que tienen que atravesar también la ciudad porque viven en ella y a veces pues son grupos muy grandes y pueden entorpecer pues la circulación de peatones, como te digo, en la calle Hombre de Palo o en las zonas cercanas a la catedral y al ayuntamiento. Tampoco se descarta en algunos momentos cerrar espacios ante situaciones de visitas masivas o dar itinerarios alternativos. También También se contempla en esta ordenanza que el guía turístico deberá informar a su grupo de la obligación de mantener limpio el entorno urbano. Y fíjate que las sanciones que contempla esta ordenanza podrán ir de 750 euros las infracciones leves hasta los 3.000 euros las más graves. Medidas, como te digo, a aplicar en toda la ciudad, pero especialmente en el casco histórico y en ese triángulo que forma Zocodover con la catedral y con el ayuntamiento. Y estamos aquí con Alberto López, que es un free tour, porque realmente son los más afectados por estas ordenanzas, o al menos los que más han protestado por ella. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Estás en directo para COPE España.
Hola, buenas tardes. Gracias por darnos voz.
Oye, Alberto, iba a preguntarte, Alberto, ¿qué es eso? ¿Cómo habéis recibido la noticia, esta ordenanza municipal?
Sí, me puedes repetir, porque justo me estaba gastando la compañera el pinganillo.
Sí, no te preocupes. Me imagino que te pregunto lo que te hubiera preguntado Blanca. ¿Cómo habéis recibido esta ordenanza municipal?
Pues muy mal, porque nos parece una ordenanza muy descafeinada. Nosotros, como empresas toledanas, donde hacemos free tour y todo tipo de visitas guiadas, no solo free tour, pedimos que si realmente se busca un turismo sostenible, no solo se reduzcan los grupos de 30 personas a dos calles, una de ellas que es la calle comercial, sino que se aplica a toda la ciudad. Fíjate, somos nosotros las pequeñas empresas de Toledo, que también somos vecinos de Toledo, las que pretendemos que se reduzcan los grupos en toda la ciudad, no solo en dos calles, ¿vale? Porque precisamente las empresas de aquí somos vecinos y trabajamos con grupos pequeños, no trabajamos con los grandes grupos que vienen 2 horas de Madrid a Toledo, a las 2 horas están en Segovia o a las 2 horas ven 3 ciudades en un mismo día, que precisamente no tienen tiempo para comprar, para comer en Toledo ni para hacer gastos. Nosotros trabajamos con el turismo de a pie, quien viene a Toledo a pasar un fin de semana, 2 noches, los que te piden dónde comer, dónde dormir, ir al Puy du Fou, ir al parque, y nosotros le damos ese servicio y nos quieren quitar una de las cosas principales, que es un paraguas, que es nuestro medio de identificación, porque la gente viene con reserva previa y tiene, busca el paraguas blanco, naranja.
Sí, como un
y
modo, ellos se acercan, porque cuando hay tanta gente es la única forma que tenéis también, claro, de llamar la atención.
Eso, dime en qué ciudad no hay un paraguas, claro, o un banderín.
Blanca, está clara la opinión, lógicamente, de los guías turísticos y los comerciantes y la gente. ¿Qué te han dicho acerca de esta medida?
Los residentes del casco histórico están encantados con la ordenanza. En general hay otros que nos manifiestan pues que les da un poco lo mismo, que no les molesta el turismo, incluso les gusta, pero la mayoría de ellos pues sufren diariamente las consecuencias de ir con el carrito de la compra y encontrarse pues eso, en todas las calles o en las calles principales, esos grupos turistas que a veces no les dejan pasar, o si son personas que van con un carrito de bebé o con cualquier otro elemento, ¿no? Como podía ser, como decíamos antes, con una silla de ruedas. Entonces, el residente está encantado con la ordenanza. El comerciante, pues está un poquito dividido. Hay comerciantes que consideran que poner pues límites al turismo es pues un error, y otros que consideran que está bien porque también ellos sufren a veces esa masificación y no pueden atender a los grupos como les gustaría.
Bueno, pues ya vemos que hay opiniones para todos los gustos. Gracias, Blanca, y gracias a Alberto por vuestro tiempo.
Un saludo.
Un saludo, gracias.
En fin, que nunca llueve a gusto de todos cuando hablamos de turismo y de tratar de regularlo. Continuamos en Herrera en COPE y me van a permitir que cambie radicalmente de tercio para escuchar algo que quizá le suene. Reconocible. Estábamos hablando con Paco Tous de terror. ¿Y cuánto terror pasamos? Tiburón, la mítica película de Steven Spielberg, regresa a nuestros cines el próximo viernes. Vamos a poder volver a disfrutar de ese reestreno del 50 aniversario. Pero es que marcó esta película un antes y un después a la hora de muchos españoles ir a la playa, ¿verdad? Y sobre todo de la percepción que todos tenemos acerca de los tiburones. Porque ¿cómo son? ¿Son realmente los monstruos que nos ha vendido el cine? Claudio Barría es científico especializado en tiburones. Hola, Claudio, buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
¿Vosotros notáis o podéis haber percibido, después de la cantidad de años que hace que se estrenó la película, el que nos cambiase a todos de alguna forma la percepción que teníamos hasta entonces de lo que era un tiburón? ¿Le hemos cogido más miedo desde entonces?
La verdad es que la película Tiburón de Spielberg fue un hito en la historia del cine, ya lo sabemos todos, pero lamentablemente también fue un desastre para la percepción de los tiburones. Transformó a un animal que era prácticamente desconocido, que apenas interactuaba con nosotros en un en una especie de monstruo vengativo, ¿no? Tras su estreno en Estados Unidos, principalmente, se multiplicaron las matanzas indiscriminadas. Todos perseguían a los tiburones que estaban en la costa. Fue el principal blanco, por qué no lo decirlo, sobre todo con el tiburón blanco. Y se instaló un miedo irracional que lamentablemente aún persiste.
¿Pero cómo es un tiburón? Para hacernos una idea, ¿son esos depredadores desalmados o esta reputación no? ¿O depende de la especie de la que estemos hablando?
Exactamente. En la película Tiburón estamos hablando de un tiburón blanco, que es uno de las 550 especies diferentes de tiburones que existen sobre los océanos. Entonces, dependiendo de la especie, pues podría ser un tiburón muy, muy grande, que quizás más de 15 metros, que se puede alimentar de plancton, que son pequeños organismos microscópicos, hasta un tiburón que no puede sobrepasar los 20 centímetros. O sea, están todos los rangos de tamaños habidos y por haber, colores, formas, son animales que existen desde hace más de 400 millones de años en la Tierra, y han evolucionado y se han adaptado a diferentes ambientes y hoy en día, lejos de ser peligrosos, son claves en los ecosistemas, son muy importantes.
¿Es demasiado entonces tarde para concienciar a la gente de que no son lo que pensamos?
No, para nada. Yo creo que nunca es tarde. Sí que hay muchas especies que están en peligro de extinción a raíz de esto y de otros impactos antrópicos que se han generado sobre todo en los últimos 50 años, uh-huh. pero estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo de ver a los tiburones como lo que son organismos importantes en las cadenas alimenticias de los océanos, regulan el resto de las especies, por tanto, son claves en actividades incluso humanas tales como las pesquerías. Si ellos desaparecen, pues el ecosistema marino cambia y se producen desequilibrios en los ecosistemas. Uh-huh. Yo siempre cuando intento explicar esto de los tiburones, cuál es el rol que tienen en los océanos y por qué son importantes, doy el ejemplo del castillo de naipes. Hay dos maneras de que el castillo de naipes se desarmen, que serían como las cadenas alimenticias. Uno es quitar la carta de abajo, todo el castillo se desarma, y la otra es quitar una carta desde arriba que probablemente también se va a desarmar. Pues una de las cartas de arriba son estos tiburones que son muy importantes porque son depredadores, se alimentan de otras especies y contribuyen todo esto a que los ecosistemas se mantengan en equilibrio. Por eso es que es importante cuidarlos, importante conocer que no son el monstruo de Spielberg, sino que son animales muy, muy importantes.
Hay que empezar a separar, ¿no?, lo que es ficción de lo que es realidad. Claudio Barría, científico especializado en tiburones, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE. Buen fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias a ti, que vaya muy bien.
¡Ay, qué ganas de que llegue el fin de semana para escuchar a Beatriz Pérez Otín!
Yo estoy deseándolo, claro que sí. ¿Qué tal, Sofía?
Pues me voy de vacaciones, te lo he dicho a ti ya.
Así tiene la cara que tienes, con una sonrisa de oreja a oreja. Y, jolín, qué suerte tienen algunas. No te preocupes, yo te voy a ir a acompañar en tu viaje a tus vacaciones.
¿Ah,
así
sí?
Que tú tienes que seguir escuchando la COPE.
Hombre, eso siempre.
¿Eh? Tenemos un menú gourmet para los oyentes de fin de semana COPE. Un programa, ¿qué digo un programa? Un programón. Hoy vamos a estar, vamos a averiguar cómo se investiga un incendio forestal. Vamos a ver cómo consiguen los investigadores localizar el foco donde empieza todo, que es una de las cosas que más nos estamos preguntando estos días, especialmente después de saber que casi el 95%, 96% son provocados por la mano humana. ¿Qué queda después del fuego? ¿Cuál es la pista que siguen? Vamos a hablar también de la solidaridad de los vecinos. Sofía tiene 27 años, es voluntaria comprometida y mañana ha organizado un grupo de voluntarios en los pueblos de León para ayudar a las personas mayores a limpiar sus casas afectadas por el humo, para rescatar sus enseres.
Qué bueno.
Ella concretamente va a estar en Quintana y en Congosto, llevando así un poquito de apoyo y de esperanza. ¿Efectivo o tarjeta? Hemos salido a la calle, hemos hablado con los viandantes, con los comercios. ¿Por qué hablamos del efectivo y la tarjeta? Pues porque consumo ha multado dos comercios por no aceptar efectivo. Parece raro, ¿no? Normalmente te dicen, no, si solo tarjeta hasta los 10 euros. Pues por no aceptar efectivo. ¿Por qué? Porque deja fuera a las personas más vulnerables que se manejan con el efectivo, personas mayores, inmigrantes, esos vecinos que viven en pueblos rurales donde no hay entidades bancarias. Y luego llevamos dos historias humanas muy potentes y muy bonitas. La del cantautor de Bilbao, Patricio. Patricio fue diagnosticado de Parkinson cuando tenía solo 34 años. pensó que nunca se volvería a subir a un escenario. Hace poco tiempo se operó, tuvo una operación muy complicada de cerebro y ha conseguido controlar los temblores, que quizás es uno de los síntomas pues, más vistosos, ¿no?, de la enfermedad del Parkinson, aunque no el único. Vuelve a tocar, vuelve a componer y vuelve a hacer conciertos. Y viajaremos hasta Cisjordania para hablar con Kassem, lo que nos permitan
las comunicaciones. Son muy difíciles.
Sí. Es un joven cisjordano que en 2022 vino a estudiar un doctorado. En 2023 fue a visitar a sus padres, se quedó atrapado en la guerra y desde allí ha seguido estudiando de manera intermitente. Y hace apenas un mes consiguió doctorarse con cum laude.
Qué bien.
Él quiere trabajar en el mundo del derecho internacional, humanitario, en el arbitraje. Y dice que su deseo es volver cuando pueda a Bilbao, que echa mucho de menos a España. Ah, bueno, ¿y tú has oído hablar de las MMA?
No.
Las artes marciales mixtas.
Ah, en la que sí, cuando estábamos hablando de Ilia Topuria, estuvimos... Sí, es verdad, nos hicimos eco de esto.
Bueno,
pero
pues...
No lo practico yo
es
esto.
Es que, mira, en 2023 más de 500 licencias. En 2024, 1.500 licencias. Cada vez hay más gimnasios donde se practican las MMA y tenemos a la campeona mundial amateur de MMA, que es Isabel Calvo, que es una chiquita que es biomédica, pero bueno, cuando sale del laboratorio se dedica a dar unos mamporros que no veas, que la han hecho campeona.
Cuidadito, cuidadito, vea tú, protégete. Ángela Sánchez, ¿cómo estás?
Va a haber que apuntarse, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh?
Por lo menos,
el mundo,
aunque digo, solo sea por defensa,
hay que saber dar y defenderte.
Saber, ¿cómo has dicho? MMA.
MMA, el saber, decía mi madre, no ocupa lugar.
Efectivamente, y el dar un mamporrazo a tiempo.
Tampoco. Aquí en COPE promoviendo un poco...
No, por Dios, no paz y amor, pero oye, si se te presenta la situación, más vale saber un poquito
que sepa defenderte,
de defensa
claro.
personal.
Está claro. Oye, mejor prevenir que curar. ¿Y en el mediodía, COPE, qué?
Pues mira, vamos a hablar, entre otras cosas, de los pisos, pero de los pisos que alquilan los estudiantes ahora que van a empezar la universidad. Sabes que muchos tienen que ir fuera a estudiar, a ciudades que están lejos de casa. Y los precios, si nos preocupan a todos, imagínate aquellos que les puede condicionar incluso dónde van a estudiar. Porque, claro, no es lo mismo pagar los 600 euros que te puede costar una habitación en el centro de Barcelona, ojo, cuidado, a los, por ejemplo, 350 que te puede costar en Sevilla.
Hasta 1.000, nos dijeron aquí en este
programa. Una habitación
hasta 1.000, porque están pidiendo por pisos de tres habitaciones casi 3.000 euros y están hablando entre 800 y 1.000, nos dijo la de la inmobiliaria.
Es
y decía eso, a ver qué padres pueden mantener ese nivel de vida de un hijo que se va a estudiar fuera de casa, que además de la universidad hay que darle de comer.
Pues
tú
imagínate el chaval que se paga la carrera y que tiene que trabajar para costearse también parte de los gastos. En fin, es un problema. La vivienda es un problema para todos, especialmente para los más jóvenes. Lo llevamos contando tiempo aquí en COPE. Vamos a hablar con unos chicos que han creado una aplicación precisamente para facilitar la búsqueda de pisos a esos estudiantes, a esos jóvenes que necesitan, pues eso, una habitación que quede libre en el centro de Málaga. Pues con esa aplicación parece que va a ser más fácil poner oferta y demanda en el grupo para que así puedan localizar mucho mejor lo que tengan.
¿Y algo más?
Y muchas cosas más. Hablaremos de los incendios. Vamos a bailar también un poquito de música, que es viernes, ¿no?
Y lo van a grabar y lo van a compartir en redes, ¿no?
¿En
lo sabes
serio?
Tú. Sí.
Esperemos que no, porque no
pero
sé yo si a la
te,
gente...
se te da mejor el MMA,
pero
¿no?
Creo que ninguna de las dos cosas.
Todo claro es ponerse,
sí.
¿Eh?
Claro que sí, que le vemos bailonga a Ángela Sánchez.
Pues sí, oye.
Pues en buena compañía les dejamos Mediodía COPE con Ángela Sánchez, después la tarde, la linterna y, por supuesto, mañana ya el fin de semana. Que la información, el entretenimiento no descanse, así que la única que se va a descansar soy yo. Que me lo disfruten, que me lo pasen bien, que ha sido un placer estar con ustedes en este tiempo y que a partir del lunes, aquí a las 10, Alberto Herrera. Adiós.
Escribe a Carlos Herrera
en @herreraencope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Sylvester Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Una mujer muy especial.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
con un encargo muy especial.
Un plan muy sutil y digno de un profesional, sin duda un especialista.
El especialista, el sábado a las 10 de la noche, en 13.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas, hasta el 22 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres aficionado a la astronomía, pues estás de suerte. Hace un par de horas, a las 11, acaba de arrancar Astro Rincón, en plena reserva de la biosfera de la Sierra del Rincón, un programa dedicado a esta ciencia, a la astronomía, que ya sabes que estudia las estrellas y los planetas. Bueno, pues un programa cargado con charlas, talleres y otras experiencias sobre el universo. Un encuentro que va a finalizar a las 11 de la noche de mañana sábado, con un apagón general de las luces de todos los pueblos participantes, es decir, de Pradena del Rincón, La Iruela, Puebla de la Sierra, Horcajuelo de la Sierra, Madarcos y también Montejo de la Sierra. Es un gesto que simboliza el compromiso de esta sierra madrileña con la defensa del cielo oscuro. Toñi López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, que es nuestra astrónoma hoy en COPE. He estudiado todos los actos, todo este programa. Es un programa sorprendente, muy interesante y efectivamente con actividades que nos llaman mucho la atención. Cuéntanos.
Sí, y con una actividad muy intensa hoy y mañana en la Sierra del Rincón. Han comenzado, como decías, esta mañana y esta tarde el epicentro de este festival se traslada a Horcajuelo con una actividad que se llama Un paseo por el universo. Es una actividad que está pensada en especial para las personas con alguna discapacidad, pero que van a poder descubrir los misterios del sistema solar pues a través de maquetas, por ejemplo. Uh-huh. Y también habrá un taller a las 9 de la noche, también dirigida en este sentido a todos los públicos. Está dirigido por el astrofísico del CSIC, Enrique Pérez Montero, y que es también divulgador científico. Él es invidente, perdió la vista hace unos años, y nos ha explicado a COPE en qué va a consistir su taller, con actividades inclusivas y dirigido a todos los públicos.
Escucharemos algún agujero negro, estrellas fugaces, veremos galaxias, pues las constelaciones, las estrellas, tocaremos la Vía Láctea, es decir, va a ser un paseo mucho más profundo de lo que se puede ver a simple vista. Pueden tocar maquetas que representan el cielo en relieve con las constelaciones, me ayudaré también de sonificaciones, de audiodescripciones, y todos esos recursos juntos fomentan un poco la inclusión y todo el mundo puede usarlo para entender un poco en qué es lo que puedo observar a simple vista en una noche de verano.
Bueno, me parece increíble eso, Toñi.
Son todas cosas súper interesantes, sí. Y Mónica hablaba de que se van a escuchar agujeros negros, estrellas. Te preguntarás cómo suena una estrella.
Eso.
Pues Enrique Pérez nos lo explica de manera muy sencilla.
Las estrellas no suenan, pero lo que sí podemos hacer es transformar la información visual en un código sonoro, ¿no? Por ejemplo, algunos investigadores han utilizado un radar y cuando pasa la estrella fugaz, que no es más que una partícula incandescente que ha dejado la estela de un cometa en la Tierra, deja una estela de gas ionizado en el cual rebota esa señal de radar y se escucha como un pico de emisión. Y uno puede no solamente ver, sino escuchar cómo pasa la estrella fugaz.
Pues así es como se escucha una estrella. El objetivo pues es eso, acercar el universo y todos sus secretos y también enseñar a ver el cielo no solo con los ojos, porque nos explicaba que el 95% del universo es materia oscura, es decir, no lo puede ver un ojo humano normal de ninguna de las maneras. Entonces, pues bueno, dice, hay que acabar con esos prejuicios de ver solo con los ojos.
La gente está acostumbrada y tiene el prejuicio de que este tipo de cosas solo se puede aprender a través de los ojos. Entonces, cuando le das la información de una manera alternativa y la gente que no ve puede tener acceso a la información, pues reacciones de sorpresa y luego pues su interés aumenta, tienen más preguntas, entonces fomenta la atención y fomenta la curiosidad. Funciona muy bien.
Mira lo que hemos aprendido hoy. Me parece súper interesante.
Es
un
muy
planazo
interesante.
Para este fin de semana irnos a algún pueblecito de estos de la Sierra del Rincón donde se celebra hasta
Con ese apagón mañana a las 11 de la noche.
Eso iba a decir, a las 11 de la noche ese apagón con todos esos pueblos para un poco que simboliza, ¿no?, ese compromiso de la Sierra con la defensa del cielo oscuro. Gracias, Toñi.
A ti, Mónica.
Adiós.
Herrera en COPE.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Tú. Sí, tú. Deja de mirar la pantalla y escucha. ¿Tienes más de 18 años y te gustan las actividades infantiles y juveniles? El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid abre el plazo de inscripción para los cursos de monitor y coordinador de tiempo libre. Múltiples opciones. Escoge la que más se adapte a tus intereses y apúntate. Formación homologada por la Comunidad de Madrid y con reconocimiento de créditos en distintas universidades. Más información e inscripciones en caritasmadrid.org y en la calle Santa Hortensia 3.
Cáritas Madrid. La esperanza crece con cada gesto sencillo.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La detección temprana de la diabetes es fundamental para poder iniciar un tratamiento oportuno y evitar consecuencias graves en nuestra salud. Se estima que en España aproximadamente el 35,5% de los adultos no saben que tienen esta enfermedad. Esto significa que más de 1,5 millones de personas viven con diabetes sin saberlo. Controlar regularmente los niveles de azúcar en sangre es una manera sencilla de tener a raya esta enfermedad, y ahora este proceso es mucho más fácil gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur es promotor precisamente del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, háblanos de estos glucómetros, ¿cómo funcionan?
Pues mira, el funcionamiento es muy sencillo. Cualquiera que se haya puesto para medirse el oxígeno en sangre, que es ponerse un dedal en el dedo, pues es lo mismo. Lo que pasa que evidentemente lleva mucha más tecnología. ¿Qué conseguimos? Vamos a conseguir ver la glucosa en cada momento. Lleva una aplicación que metemos en el móvil, que es muy sencilla. Además, nosotros os explicamos cómo se hace y os lo hacemos. Y a partir de ahí, es cada vez que tú quieras medirte el azúcar, la vas a ver. Sin tenerte que pinchar, sin tener que salir sangre, sin nada de esto. Esto va a conseguir que aquellas personas, como bien ha dicho Mónica, que no saben que son diabéticas, lo puedan saber. Cuanto antes lo sepamos, mejor, para que no tengamos otros problemas graves en el riñón, en la vista, en el corazón. Y además, aquellas que ya lo sois, tipo 2, vais a poder mediros la glucosa más veces para saber exactamente dónde tenéis esos picos y esos momentos que el azúcar no baja, para que podáis tener un buen tratamiento, bien controlados y que no haya ningún problema.
Y además hablamos de un dispositivo que es único en el mundo.
Pues efectivamente, es un dispositivo que se han hecho los estudios en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con el doctor Antonio Pupo, con ingenieros biomédicos de la Universidad de Sevilla, y se ha conseguido, pues eso, una eficacia del 98% para que esa glucosa que nos midamos sepamos que está bien, bien medida y que es muy fiable. No existe nada, no miréis nada en internet porque casi todos son timos de verdad, o sea, páginas web incluso que son falsas. Uh-huh. Así que el de Protege tu Vida, tu glucómetro para medirte la glucosa sin pinchazo ni dolor.
¿Dónde lo podemos conseguir y con qué promoción tan interesante? Cuéntanos, Adolfo.
Pues mira, por un lado os regalamos la telemedicina para que desde casa podáis consultar a cualquier médico, en este caso a través de incluso de una videollamada. Y luego también el libro Historia de Nuestros Médicos, donde 10 doctores nos cuentan su vida, que es muy, muy interesante. Llamad ahora para decir adiós al dolor de ese pinchazo al medirte la glucosa, 973-0101. Lo repito, 900 973-0101.
973-0101 y mide tu glucosa sin dolor a partir de ahora con estos glucos.